Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestra alma, sobre todo los mensajes de Dios que vamos viendo a través de diversos libros, y especialmente hemos tratado el libro del Levítico, que terminamos ahora, donde la palabra de Dios como o el mensaje de Dios como que es más difícil entreverle o no verlo así de repente, porque se ven normas y leyes, sobre todo algunas normas demasiado externas y específicas, que son casi normas sociales para aquel tiempo, pero que tienen también su mensaje de salvación, mensaje importante. Y entre estos mensajes, pues quizá por la realidad o por las circunstancias externas de nuestra iglesia, pues tiene realidad a veces el capítulo 25 en que se habla del año jubilar. Primero se ha hablado del año sabático, es decir, cada 7 años uno libre, que a veces en la manera de hablar nuestra pues viene a ser significar un año de descanso, un año de cambio, que esto lo hacen muchas personas. Cuando hay personas que dicen, voy a tener un año sabático, es decir, después de bastantes años, no quiere decir que sean precisamente 6, 7, pueden ser 15, 20, después de varios años de trabajo, pues quiera como tener un año de cambio. No quiere decir un año de no hacer nada, sino de cambio, para así organizar mejor la vida y ponerse en el servicio de Dios, seguir siendo, estar en ese servicio de Dios, aunque de una manera quizá un poco diferente, por lo menos durante ese año. Y eso es lo que viene a significar ahora el año sabático, lo que nosotros comprendemos. Pero viene de este sentido bíblico de que cada 7 años uno se dejaba la tierra, se dejaba sin cultivar, por el bien social, por el bien de la misma tierra, claro, por el bien propio, porque la tierra tenía que descansar, y por el bien social, por el bien de los pobres, de los más pobres, que podían aprovecharse algo, al menos algo, de esa tierra. Y luego veíamos sobre el año jubilar, cada 50 años, un año en que se volvía todo al principio, precisamente para que no hubiera demasiados ricos y demasiados pobres. Pero la realidad era otra. Eso era como una idea, como es la palabra de Dios, como son siempre los mensajes de Dios, son ideas. Luego la realidad, sabemos que somos pecadores, y la realidad pasaba en el pueblo de Israel, que los ricos seguían siendo ricos y quizá cada vez más ricos, y los pobres seguían siendo pobres y cada vez más pobres. Y luego, pues después, hablando de este año jubilar, allá luego, después del versículo 23, habla de los bienes del campo, porque había gente que tenía casas muchas veces en el mismo campo, y por lo tanto vender la tierra significaba tierra con la casa, y había gente que tenía casas pues dentro de una ciudad, una pequeña ciudad a lo mejor, o grande ciudad, y por lo tanto pues ya había que tener otra ley diferente. Una cosa era la tierra y otra cosa esas casas que decían dentro del terreno amurallado, situada en una ciudad amurallada. Bueno, de todo eso habla un poquito. Siempre el sentido es lo mismo, siempre buscando pues la verdadera armonía, la verdadera hermandad, el que todos entre todos hubiera una conducta social, pues que Dios es el verdadero dueño de todo, que todos se sientan pues allí como en casa propia, no emigrantes, porque ya lo fueron, de tal manera que acojan a los emigrantes, como se habla luego después del versículo 35, etcétera. Luego ya después del versículo 39 pues se habla algo sobre los esclavos, que en realidad entre los judíos, entre los israelitas, se decía que no hubiera esclavos, que si alguien se hubiera quedado arruinado completamente, que se tenía que vender hasta él mismo, bueno, que no le tomen como esclavo, sino como jornalero o criado. Es decir, que en el Antiguo Testamento se habla mucho de cuestiones sociales y de bien para el pueblo, para los pobres, y que trabaje hasta el año del jubileo, aquí lo pone, porque luego en el año del jubileo tiene que volver a tener su propia propiedad paterna. Luego habla de los extranjeros que también pueden vivir entre ellos, pero que si son esclavos, pues no es lo mismo como un israelita. Un israelita es como un hermano, y aquí se habla muchas veces en este libro de hermanos. Es decir, hermanos no significa solo hermanos de carne y sangre, sino hermanos de nación, hermanos de la misma nación, y que por lo tanto tienen que saber vivir como hermanos, porque la tierra es un poco de todos. Y termina este capítulo 25 sobre el año jubilar, pues yo creo que reconociendo la dificultad que encerraba todo eso, ¿eh? Porque eso de devolver a los dueños todo era tan difícil, de tal manera que por el versículo 50 dice que calculará con el comprador los años desde la venta hasta el jubileo, y el precio corresponderá al número de años a razón de jornales de jornalero. Bien, todo esto tenía una dificultad muy grande. Calcular a ver lo que había producido, lo que había vendido, lo que le faltaba para los años de jubileo. Yo creo que tenían que saber muchas matemáticas. Yo no sé si habrían aprendido tantas matemáticas. El hecho es que nos dicen, pues, la tradición, que todo esto se cumplía muy poco, como desgraciadamente se cumplen poco las cosas que son para el bien de nuestro prójimo, porque hay siempre mucho egoísmo, y en realidad todo esto se hace para que haya una verdadera libertad. Nosotros ya sabemos que la verdadera libertad está en Cristo, en el verdadero amor. Y podemos preguntarnos y decirte, si tú quieres encontrar la verdadera libertad.
Si tú quieres encontrar la verdadera libertad, lucharás con ardor, con la esperanza de que un día brillará la alegría y el amor que llenen siempre el anhelo de algo más. Esta forma cuida siempre.
La verdadera libertad verdaderamente es preocuparse por los demás, no ser egoísta, sino hacer alegres a los demás, aquellos que viven alrededor de ti.
Si queremos encontrar la verdadera libertad, lucharemos con ardor, con la esperanza de que un día brillará la alegría y el amor que llenen siempre nuestro anhelo de algo más. De esta forma iremos siempre alegrando a los demás. De esta forma iremos siempre alegrando a los demás.
Y luego viene el capítulo 26, en que es una serie de bendiciones y maldiciones. En realidad, cuando uno, sobre todo antiguamente, se hacían leyes, se hacían alianzas, pues hay como una parte constitutiva de esa alianza y de muchos pactos, pues eran amenazas y promesas, bendiciones y maldiciones, que estaban vinculadas a la transgresión o al cumplimiento de las razones o las estipulaciones que se aceptaban libremente. Y por eso aquí, en este caso, que la alianza es con Dios, pues aquí se habla de castigos o de premios dados o sancionados por Dios. En realidad no son, como dice un autor, cláusulas precisas, ligadas a preceptos individuales, sino que tienen un valor global. Y así, pues, se aparecen en otros sitios algo parecido. Pues aquí hay bendiciones que están escritas de una manera como rítmica, Y entonces pues va diciendo que si siguen la legislación, mi legislación, porque habla Dios, y cumplen mis preceptos poniéndolos por obra, yo les mandaré la lluvia a su tiempo, etcétera. Pondré paz en el país, perseguiré a vuestros enemigos que caerán, me vuelve, es decir, dando pues unas razones, unas bendiciones, sobre todo, claro, bendiciones materiales, que al fin y al cabo es lo que prevé la gente, lo que quiere la gente. Y todo eso, pues, ¿por qué? Porque termina diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios que le saqué de Egipto, de la esclavitud, rompí, etcétera, todas las cadenas, es decir, aquí aparece, pues, estas bendiciones de fecundidad de la tierra, fecundidad de los hombres, promesas que ya se habían hecho, en cierto sentido, a los patriarcas. Pero aquí hay, por ejemplo, la paz, que es algo pues muy importante, como nueva, que antes no se ha visto, victoria en caso de agresión de los enemigos, y sobre todo pues la presencia y la compañía de Dios, porque es muy interesante cuando dice, caminaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es un resumen, pero esta presencia de Dios es como un gran signo de bendición. Y luego vienen pues las maldiciones. Dice, porque si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos preceptos, etcétera, rechazáis las leyes, entonces empieza una serie pues de maldiciones, desgracias que se van acumulando, desgracias que se acumulan a veces pues en gran manera, se multiplican todo como por siete, todo para simbolizar más esa desgracia, con pasión, sin complacencia. Y proceden, pues, en gran parte de las experiencias históricas del pueblo que se han dado ya. Destierros, derrotas en la guerra, etcétera. Y todo es por los pecados de soberbia, de presunción. Luego hay castigos en que el hombre se deja dominar de los animales. Otro castigo, pues, que es, claro, la espada, que significa la guerra con todas sus consecuencias de guerra, epidemias. Y viene, pues, castigos grandes, fortísimos, que recoge, quizá recuerda la destrucción de Jerusalén cuando fueron al destierro, especialmente de Babilonia, porque esto está escrito después. Y claro, hace como a Moisés anunciador, apasionado y ejecutor de ese de un señor desencadenado, diríamos. Pero hay que buscar lo que significa y sobre todo el sentimiento de Dios. Y precisamente por esto, porque Dios no es lo mismo que cualquier tirano material, después de estas maldiciones viene lo que significa una reconciliación, y al final del capítulo 26 hay como un tiempo, unas palabras de serenidad y de esperanza. Es como los salmos. Como los salmos a veces empiezan con grandes desgracias, con grandes sentimientos, pero luego aparece la esperanza al final. Se diría que la pasión ha crecido sin amainar para hacer resaltar por contraste el desenlace, el epílogo. Los que escriben esta página, pues viven en Jerusalén, en la patria, y conocen ya la historia del destierro. Y se pregunta quizá, ¿por qué sucedió aquella desgracia? Se responden, por nuestros pecados. ¿Y por qué no fue el final, sino que vivimos y estamos ahora aquí? Si no fue el destierro, sino que ahora estamos ya desterrados, estamos en esta patria. Por la lealtad del Señor a sus compromisos, a la alianza o promesa hecha a los patriarcas, a la alianza que había hecho con ese pueblo, y sobre todo a esa misericordia, al perdón de Dios, que está ligado a la conversión del hombre, que está ligado cuando hay una confesión humilde, cuando el pueblo va hacia él. También Jesucristo en el Evangelio pues dijo bienaventuranzas y dijo también malaventuranzas. Recordamos sobre todo en San Lucas cómo nos habla, pues, de cuatro bienaventuranzas, pero de los bienaventurados los pobres, los mansos, los que sufren, pero luego viene las malaventuranzas, que está con una expresión de ay de vosotros los ricos, etcétera, porque están mal dispuestos para recibir la palabra de Dios. Pues cuando hablaba a los fariseos, que en realidad no cumplían con la ley de Dios, sino cumplían nada más con lo externo, Jesucristo en varias ocasiones pues tuvo que hablar con ese rechazo, diríamos. Y en el capítulo, por ejemplo, 23 de San Mateo, pues hay varios momentos en que dice Jesucristo: ¡ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas!, etcétera, porque cumplen externamente, pero no cumplen internamente. ¡Ay de vosotros, guías ciegos que enseñáis!, etcétera. Y porque están enseñando, y aquí se ve cómo se pasan estos fariseos de cosas que estaban en el Levítico, en este libro, pero lo han tomado de una manera tan externa y no han sabido ver el mensaje de Dios, el mensaje de bondad. Así, por ejemplo, pues Jesucristo les tenía muchas veces que decir a ellos, ojalá no nos tenga que decir a nosotros: ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas!
¡Ay de vosotros, hipócritas, que vivís de la mentira! Todas las obras que hacéis son engaño y falsedad, que compráis y manejáis la verdad.
Para esto Jesucristo tuvo que ser sincero y valiente para decir la verdad, y para que Dios, su misericordia, su bondad, estuviera por encima de todo.
¡Ay de vosotros, hipócritas, que os fijáis en pequeñeces, pero olvidáis lo importante, la justicia y la honradez, os calláis sin proclamar la verdad!
Cristo fue sincero, Cristo fue...
Así pues, si en el libro del Éxodo se habla de la misericordia de Dios a través de todas estas leyes, aparece siempre en el fondo el amor, la misericordia de Dios. El capítulo 27 y último ya del Levítico se puede decir que es como una adición, algo añadido, para poner algunos asuntos financieros relacionados con el culto del templo. Aquí se ve que esto sí que era bastante nuevo, es decir, posterior, no del tiempo primitivo, porque aquí se está hablando de dinero, de pesas, y dinero pesado y acuñado, y por lo tanto regulando tarifas, etcétera, ya como posterior. Y en estas tarifas son sobre todo de personas y cosas ofrecidas a Dios. Aquí está hablando de muchas cosas que nosotros tenemos como mandas. Bueno, pues también en la antigüedad había personas que en el momento ofrecían al Señor, y no solamente ofrecían ganado, sino ofrecían personas mismas. Te recordamos el caso del niño Samuel, que fue ofrecido a Dios. Y bueno, y estas personas que eran ofrecidas a Dios, claro, eran en cierto sentido algo sagrado, porque se había ofrecido a Dios, y el ofrecimiento pues es algo sagrado, pero al mismo tiempo podían ser rescatadas, y si eran rescatadas pues tenían un precio. Y es curioso pues aquí ver, como algo de curiosidad en este capítulo 27, cuánto valían las personas en la estimación, que podía servir un poquito de cuánto valían los esclavos. Alguno dice que si hubiera algún remoto origen en sacrificios humanos, no, quizá aquí no hay nada de esto, por lo menos no aparece ninguna cosa de eso, sino simplemente que uno ofrecía una persona a Dios, como niños que venían al mundo pues sin haberlo esperado, y como un agradecimiento a Dios le ofrecían al niño, pero luego le querían rescatar. Claro, era diferente rescatarle de niño pequeño o de mayor, etcétera, porque cada cosa tenía su precio, cada momento tenía su precio, y si era hombre o mujer, niño o niña, pues tenía diferente precio según la cultura de entonces. Y como el autor sagrado, aunque son cosas de Dios, mensajes de Dios se está acomodando en muchas de estas cosas externas, porque aquí se habla de cosas externas, según la mentalidad, la cultura de aquel tiempo, pues resulta que la mujer valía casi la mitad que el hombre, un poquito más de la mitad, y las niñas pues lo mismo, con los niños, y así. Entonces, un hombre adulto, pues en buen momento para trabajar, pues valía más que un anciano, que un niño, etcétera. Y hay diferentes momentos de la vida, bueno, pues son cosas que quedan ahí, que sobre todo queda como idea lo del sacrificio de Dios. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el libro del Levítico tiene su cierta importancia. Recordando, poniendo un resumen, por ejemplo, de lo que hemos ido diciendo de este libro, sabemos que no podemos conocer la fecha de composición, porque quizás se redactó en diferentes momentos, pero sí cuando se recogieron sistemáticamente todas estas partes, que fue allá por el año 500 y quizá un poquito antes todavía, 450, en fin. El hecho que este libro pues ha tenido menos éxito que otros, es natural, que hasta pues se hace su lectura un poco monótona, y más bien, como he dicho algunas veces, más bien era un libro como de consejo, de estudio, más que de lectura. Pero que sí, en el Nuevo Testamento y en nuestra Iglesia, pues tiene sus repercusiones en cuanto a la luz del sagrario, la bendición de la mujer, ofrendas de primeros frutos. Bueno, ha habido sobre todo épocas que se han traído cosas de aquí. Pero lo importante quizá son estos mensajes que se nos da. Cómo el servicio, la importancia y la santidad del servicio litúrgico que se quiere dar e imprimir en los fieles, y que al tener esa santidad del servicio es porque hay que agrandar la importancia de la santidad de Dios, hacia el cual se va todo el culto. Entonces, la santidad de Dios, la santidad de Yahvé, que es algo separado de nosotros, nosotros nunca podemos llegar a Él, pero que vamos por medio de estos sacrificios, de este culto, a acercarnos a Dios. Y que los sacrificios pues se caracterizan por la idea fundamental del don, cuyo valor no está tanto en el aspecto material como en el hecho que es un medio para realzar la unidad con el Dios. Y todo esto pues se recalcó muy bien, que por medio de estos sacrificios nos vamos uniendo con Dios, y que luego el concepto pues del pecado, que es una transgresión contra Dios, que nos va alejando de Dios, que va contaminando el templo, la tierra, las casas, las personas, por lo abominable que es el pecado. Y entonces que el pecado también tiene un doble aspecto, el aspecto voluntario e involuntario, y que la imitación de Dios es condición indispensable de una verdadera religión. El fiel tiene que ser santo porque Dios es santo. Y esto lo repite varias veces. Se trata de una santidad ciertamente diferente de lo que nos dirá Jesucristo. Pero no solamente es una pureza de cosas externas, sino también se habla de lo interior, porque se habla de los deberes de justicia, del respeto y del amor a los compatriotas, sobre todo, que también va un poco unido a deberes incluso con los extranjeros. Y se insiste en la dignidad del matrimonio, mucho, en el deber de respetar a los padres y a los ancianos. Y, por lo tanto, pues no hay que infravalorar el valor moral, social y religioso, pues de todo el contexto en general, y especialmente de algunos capítulos, como estos del 25-26, la ley de la santidad. En algún momento, como ya lo he dicho quizá al principio, pues hay textos que dan la impresión de que se valora casi solo lo exterior, más que lo interior, de la pureza de los sacerdotes, de los fieles, pero en realidad sí se habla de esta valoración interior, y que en todos estos casos pues hay como un complejo de protección. Todo eso es para proteger la fe y la práctica religiosa. El próximo día hablaremos ya sobre otro libro, pero vamos a seguir en el Antiguo Testamento y algo parecido, vamos a seguir con el libro de los Números. Y esto es porque se relaciona mucho, sobre todo con en el Éxodo que hemos visto no hace muchos días, y este libro de Levítico que le hemos tratado así un poquito rápidamente, para que veamos pues la sucesión, diríamos, de lo que estaba en el Éxodo, que son costumbres, descripciones parecidas, pero siempre en ese duplicado, podríamos decir, ya explicaremos un poco, es decir, como descripciones iguales o parecidas, pero puestos como por otro autor, y puesto aquí en este cuarto libro, que también entra dentro del sistema de la Torá, de la ley, porque hay también muchas leyes. Ahora, terminando ya el libro de Levítico, recordemos sobre todo la principal enseñanza de que todo el culto que hacemos en el templo o en cualquier sitio, que hacían los israelitas ya, y mucho más lo que hacemos nosotros, es para honrar a ese Dios que es santo y que nosotros tenemos que imitar en la santidad. Santidad que es completamente diferente de lo que es el mundo, de lo que es esta tierra. Es algo diferente, eso es lo que significa santo, es algo como separado, pero que nos va acercando, el culto nos va acercando a Dios. Nosotros también en la Santa Misa, en un momento más solemne, proclamamos que Dios es santo, triplemente santo, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ese Dios que ha hecho el cielo y la tierra y que por lo tanto proclamamos santo, santo, santo.
Santo, santo, santo.
Santidad de Dios que se va acercando a nosotros y que se acercó sobre todo por la persona de Cristo Jesús, Dios hecho hombre, y que los libros del Antiguo Testamento nos van preparando la presencia del Señor, de ese Dios que es santo, pero es cercano a nosotros porque nosotros somos hijos suyos. Si nuestra conducta es como quiere el Señor, entonces sí que nos acercaremos al Señor y seremos más santos, seremos según esas enseñanzas de Él, según esa su voluntad llena de amor, lleno de misericordia, como quiere que nosotros también estemos llenos de amor y misericordia. Sí, pues amigos, terminamos ya este programa de hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.